Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de martes? Martes 19 de noviembre de 2024. Me hacen el favor de tacharlo en el calendario. En esta jornada que vamos a comenzar, seguro que llena de provecho para todos ustedes y de satisfacciones también. ¿Por qué no? Es martes. ¿Y qué? Hay que ir, seguir con la semana, seguir hacia adelante en esta jornada en la que amanecemos con un inútil paraguas en la mano, ¿eh? Muchos pensábamos que iba a estar lloviendo toda la semana, pero ya ven que no. Probablemente si no hubiésemos cogido el paraguas estaría lloviendo a cántaros. Ya saben, la ley de Murphy. Aunque no han estado mal estas lluvias, la verdad, nos han sabido a poco. Y miren que en islas como La Palma ha caído bastante, ¿eh? Incluso en el oeste de la isla. Bueno, es probable que en algunas zonas esta mañana todavía esté lloviendo algo. Estamos todavía en prealerta por lluvias hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, que siga lloviendo lo posible, que vengan más días como estos y puestos a pedir que lo hagan de forma ordenada. Muchos de ustedes están a esta hora llevando a los niños al cole, tomándose el primer café de la mañana. Habrá quien se esté levantando ahora mismo. Vamos, que el día empieza sin usted. Pero hasta ahora hay espíritus aventureros que están pensando, qué sé yo, en subir al Teide, por ejemplo. Carne de rescate para los bomberos que llevan 3 días evacuando gente de allí. Sí, 3 días. Ayer, cuando hablábamos a esta misma hora, dijimos 2 días rescatando gente en la montaña. Bueno, pues aún tuvieron que subir los bomberos otra vez más, en la jornada de ayer, a por 25 personas más. Y mira que lo advertimos en este programa, ¿eh? ¿Pero qué le vamos a hacer? Se ve que hay gente que aún no escucha la COPE y, claro, luego pasa lo que pasa. Creo que ayer me equivoqué, en todo caso, al tildar de rebenques a los que subían estos días al pico más alto de España, porque no puede haber tantos. 77 evacuados el sábado, 28 el domingo y 25 ayer. Y no se extrañen de que haya que ir a por más hoy. Digo que no puede haber tanto imprudente. Lo que sí es posible es que haya mucha ignorancia de lo que supone subir 3.718 metros en esta época del año, y creo que se hace necesario advertir de lo que se van a encontrar arriba, de la importancia de ir bien equipado, porque, sinceramente, probablemente es que no lo sepan. Parece de perogrullo, pero es probable que en la mente de quienes nos visitan no se conciba que el mismo día que se bañan en el mar puedan tener una experiencia de alta montaña. Claro, como esto no es Suiza ni los Pirineos, parece que la montaña más alta aquí va a ser una duna. Total, que el Cabildo de Tenerife ha cortado por lo sano y ha prohibido las subidas a pie al Teide desde las 4 de ayer lunes hasta las 9 de la mañana. Así durante 15 días, ante esta situación inédita en la que han tenido que rescatar a 130 personas en solo 3 días. Pero ojo, algunas de ellas en pantalón corto y cholas, ¿eh? Esas un poco rebenques sí que son. Probablemente ninguna de estas personas sabía, en todo caso, que iban a estar a menos de 5 grados ahí arriba en estos días, y tampoco que hay partes del terreno heladas, aunque la factura del rescate sí la van a saber, 1.800 euros por persona. Aunque la canción diga que no hay montaña suficientemente alta, resulta que aquí en Canarias sí la tenemos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. No pongas eso muy alto porque si no la gente va a seguir subiendo.
Va a seguir subiendo, claro, porque le estamos dando un mensaje contradictorio, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
El que decimos nosotros de que la montaña es a cuidado y el que dicen Marvin Gaye y Tammy Terrell, ¿eh? Marvin Gaye es el...
1966.
Anda, lo tenías.
Ah, eso no te lo esperaba.
Y la tenías la fecha y todo. Qué bueno, pues efectivamente, aunque ellos digan que no hay montaña tan alta, cuidado que así aquí sí que la hay. Oye, Daniel, déjame felicitar a mi querida María Luisa Rosarena, periodista incombustible a la que la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, la APT, ha concedido el premio Patricio Esteban Smurfy como reconocimiento a su trayectoria profesional. Que sepas que es la primera mujer galardonada con este merecidísimo premio, así que enhorabuena, querida Chicha. 7:05 de la mañana. Vamos con los titulares. Suspendida.
Durante 15 días la subida al Teide por la noche después de los 123 rescates en tres jornadas consecutivas. El Cabildo de Tenerife estudiará en ese plazo qué medidas tomar para evitar nuevos casos. Se baraja instalar cartelería, poner vigilancia o regular el acceso.
Herido grave.
Tras caer desde una gran altura en Chinamada, en el Parque Rural de Anaga, a una zona de difícil acceso, tuvo que ser rescatado en helicóptero y trasladado al hospital herido de gravedad.
Reto demográfico.
El presidente de Canarias y los de los siete cabildos se reúnen este martes en Gran Canaria para seguir dando pasos en las propuestas en la que se trabaja desde hace meses para abordar desde las islas los desafíos del reto demográfico.
Récord de llegadas.
Canarias supera los 40.000 inmigrantes llegados por mar en lo que va de 2024, que se convierte ya en el peor año desde que hay registros. Es la segunda vez que se bate el récord de forma consecutiva. En 2023 se rozaron esos 40.000.
A los tribunales.
El gobierno autonómico presentará un recurso contencioso administrativo contra el Ejecutivo Central tras no haber contestado al requerimiento para que se atienda a los menores migrantes que llegan a las islas por ser competente en materia migratoria y en el control de frontera.
Bueno, y ayer jornada de lujo en Canarias, en el Heliodoro Rodríguez López, victoria 3-2 de España ante Suiza. Juan Fracruz, aunque algo sufrida. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con goles de Jeremy Pino, de Brian Hill y también de Brian Zaragoza, y con lleno absoluto en el Heliodoro Rodríguez López. Consiguió la victoria 3-2 de España ante Suiza. Además, con dos canarios en el once inicial, tanto Pedri como también Jeremy Pino. Por otra parte, hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas para preparar el encuentro frente al Mallorca. Y se espera la llegada de los dos internacionales portugueses tras jugar con su selección, tanto Darío Sugo como también Fabio Silva. También prepara el Club Deportivo Tenerife el encuentro del domingo frente al Albacete en el Carlos Belmonte. Hoy hay descanso del Tenerife y mañana a partir de las 10:30 de la mañana entrena el conjunto blanquiazul en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Muy pendientes también del Costa Adeje Tenerife, que el próximo fin de semana, en concreto el domingo, tiene que visitar al Fútbol Club Barcelona. En baloncesto no hay jornada en la Liga ACB por la ventana FIBA. El viernes juega España frente a Eslovaquia, con los jugadores del Gran Canaria, Carlos Alocén y Miquel Salvo, y de la Laguna Tenerife, Fran Guerra, en la selección española. Y en voleibol, el próximo sábado se disputa el derbi entre el Club Voleibol Guaguas y el Club Voleibol Cisnero Alter Tenerife.
Oye, Daniel, que digo yo que marcaron los Bryan, marcó Jeremy, parece que jugó el Reino Unido.
Casi. Bueno, había dos Bryan, además, en la
por eso, por eso. Sí. Bueno, ¿cómo viene el tiempo?
Mira, voy a actualizar sobre la marcha de la previsión, porque la EMED ha actualizado ya hasta primera hora de la mañana los avisos para hoy. Estaba en vigor hasta hace poco el aviso naranja en La Palma, ya se ha eliminado, se queda en aviso amarillo en toda la isla, y también aviso amarillo en Tenerife, en el resto de Canarias, sin problemas. La previsión era que la lluvia pues persistiera en la isla en la Isla Bonita, en este caso, durante esta mañana, y que por la tarde se desapareciese prácticamente. Pues parece que la mañana va a ser más tranquila de lo esperado. Eso sí, pendientes también a la zona este, donde más podría hoy llover, en el caso de La Palma. En Tenerife, atención al viento, que va a seguir soplando fuerte en el Teide, así que esperemos no tener que contar hoy por cuarta jornada consecutiva rescate. Y también te adelanto que en Fuerteventura y Lanzarote puede que haya algo de calima ligera durante este martes.
Bueno, en todo caso está subido, está prohibido que diga subir al Teide, ¿eh?
Sí, pero vamos,
desde las 9 de ayer,
¿tú te crees que los extranjeros se han enterado de que el Cabildo ha suspendido durante dos semanas la subida?
Luego vamos a preguntarlo, pero digo yo que habrá alguien arriba informando, ¿no? En algún sitio. No eres escéptico. Si no,
está suspendida por la noche, si y no, en el Parque Nacional del Teide no hay vigilantes, una vez oscurece, pues, me temo yo de que...
Si es así, ten por seguro que habrá que ir a buscar en la jornada de hoy a alguno más ahí arriba. Enseguida lo vamos a comentar, y enseguida llega también nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al Ibis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy, recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos dos. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KS...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya estamos aquí con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas a mañana, hombre?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contento porque es martes, Roberto.
¿Tú es tu día favorito de la semana?
No, no es mi día favorito, pero superado el lunes ya veo, suelo atisbar la semana. Oye, con ya... otro... Con otro tipo.
Eso es mentalidad optimista, ¿eh? Me ya conozco... desde el martes, otear el fin de semana
sí,
ya.
Sí, ¿eh? Sí, yo soy muy de Bob Geldof, a mí no me gustan nada los lunes, pero nada, reconozco que es un día. Pero cuando llega el martes, no sé, siento como un optimismo diferente.
Qué bueno.
Ya solo
claro
me quedan
que
cuatro días para el fin de semana.
Muy bien, bueno. Alegrías, pero venga, vamos allá.
Dicho lo cual, este diario de bordo no puede permanecer ajeno al fallecimiento de José Miguel Pérez, y me van a permitir, aunque sea que lo nombre Roberto, aunque sé que después evidentemente vas a hablar, y en la escaleta está que vas a hablar con varios protagonistas, pero... Desde aquí todo nuestro mensaje de aliento a la familia socialista en Canarias, a la familia en particular de José Miguel Pérez, por ser un hombre de consenso, por representar esa figura que está desapareciendo en la política actual, y hablo de la arena, del escenario nacional y del escenario regional, por favor, un poquito más de consenso, un poquito más de diálogo, y se nos han ido dos socialistas en los últimos meses que creo que representaban muy bien esa figura. Jerónimo Saavedra, José Miguel Pérez, en dos generaciones diferentes, pero que representan ese diálogo necesario que la política actual está, parece que, brillando por esa ausencia. Dicho lo cual, nos hemos hecho con este diario de bordo ya en alguna ocasión de una situación de la que creo que poco se habla, Roberto, y que mucho afecta al buen funcionamiento de los hospitales de tercer nivel del Servicio Canario de Salud. Y es la presencia de pacientes que tienen una alta médica, que, repito, ya no tienen una razón para estar en un hospital, pero siguen ocupando esa cama porque no hay plazas en residencias sociosanitarias. Una cuestión que tiene que ver con la Consejería de Bienestar Social. Bueno, pues quiero darte algunas cifras. En los dos hospitales de Gran Canaria hay 200 personas en esa situación, tanto en el Hospital Doctor Negrín como en el Hospital Insular. 200 camas que están ocupadas por personas que no deberían estar ahí. En el Hospital Universitario de Canarias, hace algunas semanas, su gerente, Adasaco, ya nos decía que había 120, gracias a una gestión que habían hecho para sacar a 20 personas de allí. Pero es que ayer el gerente del Hospital La Candelaria nos decía aquí en COPE, ojo, batimos el récord, 223 personas hay en el Hospital La Candelaria en Tenerife que están ocupando una cama en planta en la que no deberían estar, porque deberían estar en una residencia. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dos, fundamentalmente. Primero, que se atascan las urgencias, es decir, esa imagen que vemos en la urgencia de camillas en un pasillo es porque son personas que necesitan una cama, subir a planta de hospitalización, y está ocupada por estas personas. Y retraso también en las listas de espera quirúrgica, porque a lo mejor hay gente que tiene una patología no urgente que tiene que operarse, pero si no tiene cama, no puede operarse. Claro. Así nos definía ayer, nos daba la cifra, repito, Roberto Gómez Pescoso, que es el gerente del Hospital La Candelaria.
Porque somos el complejo hospitalario con más usuarios con altas administrativas. 223. Es un hospital entero. Esto es un hospital entero. Si se lograra reubicar no más allá de 20 personas, son 20 camas libres que podría descongestionar mucho ese previsible pico asistencial que tengamos en un futuro.
Que lo vamos a tener. Nos decía que en diciembre, enero tenemos el pico en las urgencias. Claro. Y nos conformamos con sacar a 20, pero es que tenemos 223, repito, en el Hospital La Candelaria, 200 de los dos hospitales de Gran Canaria y 120 del hospital.
No, pero lo ha dicho muy claro, él es un hospital entero, 220 camas, es un hospital que ya quisieran para sí. En fin, es un problema, ¿eh? Es un problema este, lo hemos tratado en alguna ocasión, sí. Pero yo creo que hay que seguirlo de cerca, porque efectivamente, gente que no tiene necesidad de una cama hospitalaria, oye, tiene otras necesidades, sin duda, pero no una cama hospitalaria, y que están ocupando ese lugar y ese espacio y esos recursos que serían para alguien que necesitase efectivamente una atención por una enfermedad.
Creo que es necesario poner el foco en esta situación y con el gobierno de Canarias tiene que tomar cartas en el asunto. Repito, como decía el gerente del Hospital La Candelaria en este caso, pero puede ser el doctor Negrín también, por ejemplo, pues porque nos viene un pico ahora, diciembre, enero, de enfermedades respiratorias. Oye, te cambio radicalmente el asunto. Aquí siempre en el diario de bordo nos gusta hacernos eco de cuestiones que son virales, de las que se habla. Se está hablando mucho en las últimas horas de la participación de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, de Todo es Mentira, de 4, de Mediaset, con el popular Risto Mejide. Bueno, escucha la petición que le hacía al respecto del término todas, todes y todos, Irene Montero, al conocido presentador televisivo, y la respuesta de Mejide.
Quiero que te comprometas a decir todes, todos los días, que yo venga, pero en serio, la siguiente sin broma machilona.
Bueno. Ya empezamos.
Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque es que esas personas que las que hablamos con todes existen de verdad, y normalmente lo que reciben es la incomprensión de la gente, entonces son personas que sufren mucho.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy más de la RAE. Y la RAE ya dice que el todos incluye a todas, a todes y a todos los todos que nos pongamos a decir.
Pues no hay más preguntas, señoría. El Sasca está claro y creo que Risto Mejide, que es un gran comunicador por otra parte, pues lo ha explicado perfectamente.
Lo que pasa es que, claro, según la polarización actual, esto convierte a Risto Mejide en un peligroso marichulo, ¿no? Como lo han planteado, ¿no? En ese sentido.
Lo decía Irene Montero.
O en un señor o en una forma de descalificar a quien, oye, a quien prefiere expresarse de una manera o de otra, pero que tiene una sensibilidad perfectamente feminista por otro lado. Simplemente no le gusta esa forma de hablar, ¿no?
En mi retina todavía está, Roberto, unos premios en los que tuve la oportunidad de participar y de presentar un premio. Se me ocurrió decir todo, y se me ocurrió decir que lo decía porque así lo indicaba la Real Academia Española. Y todavía recuerdo la mirada de una política de izquierda canaria que yo creo que no me lo ha perdonado todavía. Pero bueno, oiga,
Bueno, pues te adelantaste a Risto, ¿eh?
Yo soy como Risto. Real Academia Española, Dixit y manda.
Guillermo Mejides, ¿eh? De nuevo, así en el día de a bordo. Oye, comentamos una cosita que hemos visto Daniel Pinelo y yo que nos ha gustado mucho, que es un señor duchándose con las lluvias de las últimas horas. Esto es en Tazacorte, ¿verdad? Se ha hecho viral. El hombre aparece en la Plaza del Morro en Tazacorte y no se le ocurre que más que meterse debajo de un caño de estos por donde, debajo del kiosco directamente, por donde la lluvia resbala.
Es una ducha. Cayendo por la sombrilla, vamos, de la
y ahí se mete, ¿sabes? Y ahí se mete una duchita, ¿eh?
Pero literalmente hay que ver el vídeo, una ducha, pero está vestido el hombre, pero está como haciendo el gesto de ponerse jabón incluso, hombre, así como...
Ya sabemos que en el oeste de La Palma no llueve demasiado, pero tampoco había que ponerse así, ¿no?
Oye, buena plaza esa, ¿eh? La del Morro.
Ah, sí. Claro que siempre. Tú, donde yo te recomiende, tú no dejes...
No, perdona, yo conocí esa plaza antes de tus recomendaciones, ¿eh?
Guillermo, nos vemos luego.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya nos trae la irlandesa las claves de esta jornada de martes. La primera tiene que ver, Daniel, con ese rescate que vete tú a saber si se está repitiendo ahora mismo en el Parque de las Cañadas, en lo alto del Teide.
Esperemos que no, pero bueno, lo sabremos durante el día de hoy. Como decíamos al principio, el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar durante 2 semanas los senderos de acceso al Teide desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana, es decir, en horario de tarde-noche, desde que comienza a perder claridad el día. La decisión se toma tras tres días consecutivos en los que ha habido que rescatar de la cumbre a grupos de turistas, en total 125 personas que cayeron en un comportamiento más que imprudente, accediendo a pie a un entorno en el que por la mañana se registran temperaturas de 5 grados bajo cero en esta época del año, con escarcha y con fuertes rachas de viento. Ayer hubo incluso que rescatar a tres de ellas, Roberto, en helicóptero. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pide responsabilidad.
Por lo tanto, en el día de hoy tenemos que hacer un llamamiento a toda la población a actuar con responsabilidad, con sentido común, para evitar situaciones peligrosas e innecesarias que ponen en riesgo no solamente la vida de quienes suben, acceden sin que hayan condiciones meteorológicas que lo permitan, sino que también es un riesgo también para los equipos de rescate que tienen que actuar en estas condiciones.
El teleférico lleva cerrado desde el viernes, pero la mayor parte de estas personas fueron evacuadas precisamente en el teleférico, que se activó una vez comprobado que las condiciones del tiempo lo permitían. Desgraciadamente parece que estos comportamientos irresponsables son una constante, nos lo contaba el director de Volcán Teide, Luis Pintor.
Les cuento una vez, hace 2 semanas, se nos activó a las 9 de la noche, subimos y nos encontramos una pareja, en este caso eran británicos, de aproximadamente unos 60 años, iban en pantalón corto y camiseta. Si no se hubiera activado el teleférico, esa gente no hubiera sobrevivido.
Se mueren de frío directamente, claro.
Como ocurrió hace un año, no sé si recuerdan que hace un año hubo una pareja que también andaban en torno a los 60 años, que en Pico Viejo fallecieron de frío.
Es tremendo eso, ¿eh? Pero es que después hay personas que suben también con niños y tampoco están preparados para ellos, ¿no? Yo ayer decía que hay que ser rebenque, pero es que me estoy dando cuenta de que me equivoco, que lo que hay probablemente es una gran desinformación a este respecto, porque no puede haber tanta imprudencia junta, seguramente, o una mezcla de los dos, quizás. Mira, vamos a hablar con un experto, Daniel, José Carlos Herrero, que es guía de montaña. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Claro, 3.718 metros, eso ya es alta montaña con los peligros que tiene la alta montaña. ¿Cuáles serían los principales, José Carlos?
Bueno, los principales peligros que nos encontramos ahí es las variaciones de temperaturas tan grandes que hay entre la noche, el día, y los cambios bruscos de temperatura y condicionados también por la altitud, que produce unas modificaciones en reposo, unas modificaciones en ejercicio y el llamado mal de altura también.
Claro, ¿tú crees que la gente que sube al Teide es consciente de que si no va bien equipada se puede morir de frío, por ejemplo?
No, no es consciente. O sea, hemos llegado a un punto, y generalizo ya en general a todas las montañas, se subestima. Sobreestimación de las capacidades y se subestima cualquier montaña. Es una cosa que...
¿Crees que precisamente por estar en una isla se subestima más todavía? Es decir, si estuviésemos en Suiza o en los Pirineos, a lo mejor pues uno tomaría más precauciones, pero aquí parece que no puede haber una montaña tan alta.
No nos ayuda nada estar bañándonos en la playa de los Cristianos y en 46 minutos estar a 3.715. La verdad que no nos ayuda nada.
Claro. José Carlos, si yo decidiese con Daniel subir hoy al Teide, ¿cómo tendría que ir equipado un día como hoy, un 19 de noviembre, con esta temperatura y este frío que nos lleva por debajo de los 0 grados?
Hombre, llevar lo que siempre hemos escuchado, las 3 capas, una capa bien pegada al cuerpo como primera capa, la que se llama la capa de cebolla, un forro polar, un pluma, por ejemplo, y también llevaría un chubasquero, cortaviento, cualquier membrana Gore-Tex. Guantes, gorro, braga para el cuello, un buen pantalón, unas buenas botas de montaña y comida y bebida en abundancia, porque aunque haga frío y tal, el mal de altura lo podemos contrarrestar o se debe contrarrestar bebiendo bastante agua, cosa que mucha gente obvia por el frío y no lo relaciona, pero hay que beber agua para evitar el mal de altura.
Cuéntanos qué es esto del mal de altura, qué provoca.
El mal de altura, los síntomas son dolor de cabeza, náuseas, cansancio, dificultad respiratoria. Y muchas veces ocurre porque no nos aclimatamos. Llegamos en el coche a la base del teleférico, Montaña Blanca, 2.000 y pico metros, y nos ponemos a andar casi que con la misma. Y requiere un poco de aclimatación. Yo siempre digo empezar caminando muy, muy despacio, beber agua aunque no nos apetezca, y darle al cuerpo tiempo para que se acostumbre a esa altitud, porque hay unas modificaciones, vamos, palpables que las vemos.
Claro, es que de repente esto es un territorio especial, es decir, estamos a nivel del mar, subimos y en apenas una hora podemos estar a una altura ya de 2.000 y pico metros, y si caminamos a buen ritmo, en 4 más estamos a 3.700, claro, el cuerpo no le ha dado tiempo a lo mejor a ir aclimatándose, ¿no?
Claro, no da tiempo a aclimatarse, y aparte que por ejemplo, hablando en concreto del sendero por el que está subiendo la gente, es un sendero de dificultad alta, son 9 kilómetros de Montaña Blanca aproximadamente hasta el pico, hasta Corona del Pico, en el que tenemos que sortear 1.740 metros de nivel positivo. Hay que estar bien preparado para hacer la ascensión.
Espera un momento, José Carlos, porque hay un oyente también que nos manda una opinión, una reflexión, una pregunta. Escuchamos.
Buenos días. A cuenta del teleférico y de subir al Teide, la prohibición, o sea, saquen cuenta de quiénes son los que suben al TEI. Es porque la gente de aquí sabe lo que hay. Y si no se lo comunica en la carretera y demás, y en los hoteles y a las empresas de ocio reguladas, y que esas son las menos reguladas.
José Carlos, ¿estás de acuerdo en que la mayoría de la gente que sube sin precauciones es de fuera?
Totalmente de acuerdo. Hay gente también, yo he tenido que ayudar a gente de la península, de gente de Canarias, pero la inmensa mayoría son extranjeros, son turistas.
Claro, que a veces será una imprudencia, oye, y a veces no, a veces será, pues yo qué sé, que la circunstancia, el tiempo cambia a lo mejor, ¿no? Uno espera un tiempo cambia de repente y provoca otra situación.
Sí, es lo que hablamos de la alta montaña, lo que estaba escuchando antes al señor del teleférico, las personas que murieron el año pasado, ese día en concreto a las 12 del mediodía había, como decimos los canarios, un sol que rajaba las piedras arriba en el pico. Uh-huh. El tiempo cambió bruscamente, porque el tiempo en alta montaña cambia bruscamente, y probablemente esas personas se confiaron, subieron con ropa, está despejado, cielo azul, aquí no pasa nada, claro. El descenso... te pegas tus horas bajando, pegó el cambio de temperatura brusco y murieron por hipotermia.
Murieron de frío, efectivamente. Sí. Bueno, pues sí. Se trata de que esto no vuelva a ocurrir. José Carlos, tú que eres experto en la materia, ¿cómo lo harías? ¿Hay cartelería suficiente? ¿Pondrías, en los hoteles, avisarías de alguna manera, o crees que es necesario que haya alguien en la zona de Montaña Blanca, en la entrada al camino que sube, pues para ir advirtiendo a quien pueda hacerlo?
Sí, falta información y falta vigilancia, yo creo, y lo que ha pasado este fin de semana lo confirma, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, Roberto, cuando yo llego al aeropuerto del sur de viaje, hay una publicidad de empresas privadas que me reparten en la misma terminal, Yo creo que es un buen momento para ir para repartir información sobre las posibles consecuencias de los atentados medioambientales y las posibles consecuencias de lo que ocurre al subir al Teide con estos problemas que están ocurriendo. O sea, hay que información, y lo mismo aplicable a los hoteles, apartamentos, casas de coche alquiler. Aquí tenemos que ir todos a una, porque ahora mismo lo que ha ocurrido nos está perjudicando a los canarios. A mí me está perjudicando no poder subir al Teide.
Claro, porque entonces, al final pagan justos por pecadores, claro, José Carlos, exacto, el que puede subir lo hace con responsabilidad y el que no.
Exacto, y sabíamos que iba a ocurrir esto, o sea, la gente del gremio sabíamos que iban a cerrarlo tarde o temprano. Pero entonces tenemos que ir todos a una porque nos perjudica a todos, o sea, y entonces sí, falta información y vigilancia. Y siempre también hemos comentado una caseta personal a la entrada de Montaña Blanca y hacer una criba. ¿Usted lleva la equipación adecuada? Pues sube. ¿Usted no lleva la equipación adecuada? No, mira, no puedo subir. Estos son los riesgos que hay y tal y cual. Es la única manera.
Bueno, pues José Carlos, gracias por habernos atendido esta mañana y por hacer estas reflexiones que me parecen muy acertadas. A ver si las vamos teniendo en cuenta. Gracias, José Carlos. Buenos días.
Nada, buenos días, un saludo.
Porque, Daniel, 1.800 euros de multita, ¿eh? Que eso tampoco se les va a olvidar.
Hombre, está claro que si finalmente se los acaban cobrando, aprenderán la lección.
Sí,
pero muchas veces hablamos de tantos rescates, no solo en el Teide, sino en la costa, en días de alerta, en cualquier sendero de la cumbre, y finalmente alguien dice, oye, pero esto realmente le repercute a la persona imprudente que bajo su responsabilidad ha estado cometiendo una infracción,
claro,
¿o no?
Pero ya no es la persona imprudente. Ya te decía que yo ayer fui bastante duro, pero después pensando digo, no, es que es la persona ignorante, es que no sabemos, llegamos a un sitio y probablemente nos lanzamos a caminar al Teide sin saber lo que nos espera.
Pero yo creo que, arriba, que pecar de ignorancia también es pecar de imprudente, porque uno cuando va a hacer una ruta tiene que informarse de dónde va, de las condiciones climatológicas, y estamos hablando del Teide como si estamos hablando de ir un día a pasar por la costa en pleno agosto, ¿no? Claro. Uno tendrá que saber cómo está el estado del mar, qué calor hace, si hay viento, pues al Teide con más razón.
Bueno, la información es básica en este aspecto para que al final no paguen justos por pecadores, porque ya vemos que ahora no puede subir durante los próximos días 15, durante los próximos 15.
Pero recordemos que por la noche, desde la tarde hasta las 9 de la mañana, o sea, por la mañana se va a poder seguir subiendo, y vete tú a saber en qué condiciones lo hace la gente.
9:34 minutos.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Neftalí Acosta, director del Festival Sonidos Líquidos.
Comprando la entrada del festival, te comprometes a desplazarte en la guagua lanzadera. En el año 2022, eso supuso la reducción de un 62% de las emisiones generadas por el transporte del público al festival.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Bueno, ayer en este mismo espacio nos sorprendía una triste noticia, la muerte del que fuera secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez. Daniel.
Fallecía a los 67 años, Roberto, tras una larga etapa batallando contra un cáncer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Miguel Pérez recuperó para el PSOE el Cabildo de Gran Canaria entre 2007 y 2011, luego estuvo 8 años como vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias en ese ejecutivo, en ese pacto con Coalición Canaria que presidía Paulino Rivero. Como dice, fue secretario general de los Socialistas Canarios justo antes de que llegase al frente de la organización el actual al líder Ángel Víctor Torres.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que le conoció bien. Fue su antecesor en la Secretaría General del Partido Socialista Canario, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. ¿Qué tal, señor López Aguilar? Buenos días.
Buenos días desde Bruselas. Un abrazo fuerte.
Bueno, antes que nada, déjeme trasladarle a usted, en nombre del Partido Socialista, nuestro pésame por la pérdida de un referente, un hombre tranquilo, ¿verdad?, de consensos, además en una época, señor López Aguilar, que habría que recordar que era convulsa dentro del partido.
Así es, soy yo el que traslada de nuevo condolencias a Julia, a su viuda, a sus hijos, a sus nietos, a su familia y, por supuesto, al conjunto de la familia socialista, que le llora y le echa de menos desde ayer, porque sabíamos, sí, que estaba combatiendo una enfermedad con la serenidad y la templanza que derrochó y que estiló en todas sus actuaciones, tanto en la vida académica como en la vida pública, en su tránsito por la política. Y efectivamente, el Partido Socialista es siempre un partido vivo, es un partido plural, es un partido donde tenemos un histórico de congresos competidos, lo fue el suyo, en el que ganó la Secretaría General, pero en todo caso siempre fue una persona conciliadora, calma, capaz de escuchar, respetuosa y serena ante la adversidad, como demostró resistiendo la enfermedad que finalmente ha acabado con su vida. Y créanme que lo lamento muchísimo, porque le he apreciado y querido muchos años, y además le he respetado como intelectual, como profesor, como apasionado del siglo XX español, de la guerra civil, de la lucha contra la dictadura, de la superación, el tránsito a la democracia. Son capítulos que hemos disfrutado muchas veces en la conversación.
Hay que decir que, además, con ese talante, tuvo unos logros importantes al frente del partido. Hay que recordar que mediante diversos pactos logró gobernar en Canarias, en el gobierno de Canarias, pero también en el Cabildo de Gran Canaria. Incluso se logró durante su época también el gobierno del ayuntamiento, ¿no?, con Jerónimo Saavedra al frente.
En realidad, Jerónimo Saavedra fue alcalde en las elecciones en las que yo me presenté al gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, con una victoria resonante.
Pues cierto, corrijo, pensaba que había coincidido también.
No, en 2007, fue la elección en la que efectivamente José Miguel Pérez alcanzó la presidencia del Cabildo, Jerónimo Saavedra alcanzó la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y he sabido que no pude alcanzar la presidencia del gobierno porque hubo un pacto negativo en contra del partido que había ganado las elecciones de manera apisonante. Obtuvimos un impresionante caudal de votos, 380.000 votos, como nunca había conseguido el partido en Canarias, y sin embargo, el sistema electoral entonces lo impidió. He sabido que años después, la reforma del Estatuto de Autonomía y del sistema electoral, abriendo el Parlamento canario a un mayor pluralismo, donde solo había tres grupos parlamentarios, pasó a haber siete, que hizo posible que Ángel Víctor finalmente llegase. ¿Cuánto lo hemos celebrado, cuánto lo hemos disfrutado a la presidencia del gobierno de Canarias con el cuatripartito progresista? José Miguel Pérez fue capaz de pactar, sin duda. Eso forma parte a veces de los imperativos de la política, y particularmente en Canarias. En Canarias es muy preciso tener cintura, y es muy preciso a veces encajar, y es muy preciso hacer concesiones y compromisos para poder ser parte de fórmulas de gobierno que den salida a un tiempo institucional de estabilidad, donde el Partido Socialista siempre intenta aportar lo mejor de sí mismo, y José Miguel lo hizo en el campo de la educación, no cabe duda, porque él era un apasionado de la educación. Fue secretario federal de educación, fue consejero de educación, y creo que sus logros en este campo están fuera de discusión.
Ya fuera de sus responsabilidades, leía una de sus últimas entrevistas, observaba con preocupación la enorme polarización de todo el país. Claro, esto en parte iba en contra absoluto de su carácter, ¿no?, del carácter y del talante que él había mostrado, y se mostraba como gran defensor de la transición española también, ¿verdad?
Comparto esa preocupación, créanme que me conduelo. La vivo ahora en el Parlamento Europeo, donde también ha llegado la ola expansiva de la polarización, lo que llamamos antes crispación, que ahora es una confrontación de intransigencias mutuas, cada vez más exasperadas, entre visiones contendientes de la realidad española y de las soluciones que resulta posible o preciso aplicar en cada asunto que nos importa. Veo intransigencia mutua, veo descalificaciones e insultos cada vez más instalados en la vida pública, veo ofensividad personal, veo estrategias dirigidas a la destrucción de las personas, de su reputación, de su honorabilidad, de su credibilidad, y todo esto lo veo con enorme preocupación. Esta preocupación la compartía con José Miguel. Creo que todos tenemos que poner pie en pared. Hace tiempo que lo digo, alguien debería llamar por teléfono a alguien para evitar que siguiéramos por esta pendiente. ¿Sabe por qué? Porque las lecciones de la historia de España son concluyentes, y José Miguel Pérez las conocía muy bien. Habíamos estudiado intensamente la torturada historia de España de los siglos XIX y XX. El siglo XIX lo explica maravillosamente Galdós, pero el siglo XX sin duda está recorrido por la tragedia de la guerra civil, la dictadura. José Miguel admiraba grandemente a Manuel Pinón de Lara, un maestro de historiadores, que preconizó la reconciliación y la grandeza moral para que los españoles pudiéramos convivir después de las terribles lecciones de la historia. Y resulta, por tanto, pavoroso que nos estemos abismando de nuevo un tiempo en el que, a través de la intransigencia mutua, de la descalificación cruzada, de la intolerancia, estamos a un punto de la violencia física. Porque la violencia moral y la violencia verbal la hemos agotado. Y la hemos transportado, además, al Parlamento Europeo, donde somos asombro y perplejidad de muchos. El ver el encono con que se enfrentan los parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo produce asombro y perplejidad en el resto de nuestros conciudadanos europeos representados en el Parlamento Europeo. Cualquiera que sea su sigla política, el nivel de intransigencia que hemos practicado en España en los últimos años tiene que ser corregido con urgencia si queremos seguir compartiendo un proyecto de país, un proyecto común en el que nuestras diferencias puedan ser ventiladas a través de la palabra, de la razón democrática y de los procedimientos democráticos fuera de discusión.
Pues es un buen momento este para recordar precisamente el talante sosegado, próximo a llegar a acuerdos que tuviera, que fuera secretario general del Partido Socialista Canario, José Miguel
siempre
Pérez.
Fue así. Siempre fue así, lo fue en todos los planos de su vida, efectivamente. Estiló serenidad, templanza y una actitud respetuosa frente a la adversidad, incluso frente a la adversidad que se le ha llevado por delante.
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Hola, Luis. Me alegro un montón por ti. Creo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, pues seguimos aquí en esta mañana de martes. Está dando que hablar entre nuestros oyentes, los que nos están escribiendo y enviando mensajes del voz al 610-1080-10, este asunto de los rescates en el Teide, a cuenta de esta prohibición que ha tenido que llevar a cabo el Cabildo para dejar de ir a rescatar gente, porque ya llevaba en 3 días pues un centenar de personas que habían tenido que ir a buscar. Vamos a ver lo que nos dice Eduardo.
Buenos días, Roberto. 1.800 euros. Todos sabemos que el turismo es intocable. Olvídate. Tú sabes que un turista no va a pagar 1.800 euros de multa. No se los van a poner al cabildo o al que sea. Le interesa que el turismo siga viniendo, no que pague 1.800 euros de multa. Eso lo pagamos nosotros, si nos cogen. Y otro tema que se debería hablar es que tanta empresa de cuas hay ahora en toda la isla, metiéndose por donde les da la gana, con los turistas, y aquí nadie abre la boca. A ver dónde están los ecologistas, porque yo no los he oído hablar del tema este.
Bueno, pues dos cuestiones que llevan su debate, Daniel. Primero, al final se le aplicará la multa. Hombre, yo creo que si se inicia el procedimiento, la multa al final se la tiene que...
Estaría bien saberlo, y que cuando se abone esa multa, el cabildo lo comunique a la población para saber realmente que efectivamente pues ese dinero ha llegado a las arcas públicas y se ha costeado el rescate.
Estaría como ejemplo, saberlo. Efectivamente, y eso no va a dejar, no va a ser, no va a impedir que vengan, sigan viniendo turistas a Canarias. Lo que sí va a permitir es que estos turistas a la vuelta a su país digan, oye, cuidado, que me pusieron 1.800 euros de multa porque me tuvieron además que ir a buscar, que ir a rescatar al Teide, donde me jugué la vida por imprudencia. Y esto de los quads, la verdad es que desconozco este asunto de los quads. Supongo, sin conocimiento, que no podrán ir por cualquier sitio, ¿no?
Pero sí, es verdad que hay muchos quads que están por las pistas forestales de no solo de la corona forestal de Tenerife, sino también de otras islas como Gran Canaria y La Palma, donde pues hay que poner el coto, efectivamente, sí.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan estas personas, y durante estos días hemos asistido, Daniel, al testimonio de muchísimas personas que han ido a Valencia a echar una mano.
Sí, y la parte, muchos voluntarios desde Canarias por su cuenta, pero también recordemos ese operativo enviado por el gobierno de Canarias, a la cabeza de ellos pues bomberos de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, también las IRIF del gobierno de Canarias, y bueno, ese dispositivo de emergencia ya se ha despedido de Valencia, entregando, por cierto, la bandera de Canarias al puesto de mando avanzado de los bomberos de Valencia, firmada por todos los servicios que han participado en el operativo. Lo publicaba el 112 en sus redes sociales, momentos cargados de emoción y reconocimiento al trabajo realizado. La verdad que gestos que ayudan sobre todo a mostrar esa solidaridad de todo el pueblo canario representado en estos equipos de emergencia con el pueblo valenciano.
Claro que sí, con orgullo saludamos al cabo Mario Díaz del Parque de Bomberos de Galdar. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, buenos días a todos.
Misión cumplida, Mario.
Sí, misión cumplida y además con satisfacción. Yo creo que todos los miembros del operativo canario podemos sentirnos orgullosos y satisfechos del trabajo realizado, porque creo que fuimos eficaces desde el minuto uno, desde que llegamos allí, montamos el puesto de mando avanzado. El primer día ya nos pusimos a trabajar manos a la obra, porque además había mucho atajo. Y ya te digo, fuimos efectivos del primer día.
¿Dónde estuvieron, Mario? ¿Qué labor les tocó?
Sí, el puesto de mando lo teníamos en el municipio de Alfafar, en un Ikea, en el bajo de un Ikea, que tuvimos que habilitarlo completamente, incluso tuvimos que poner hasta la luz, porque el paso de aquello fue devastador y no había ni luz. Y bueno, ese era el puesto de mando. La Generalitat Valenciana, los bomberos por la mañana, cubrían toda la zona, estaba sectorizado. Ellos más o menos veían la demanda que hacía falta de intervenciones y nos las hacía llegar a nuestro puesto de mando, que a su vez repartía los servicios. Uh-huh. Y te digo que fue un éxito también desde el punto de vista de la cooperación entre los operativos que fuimos desde Canarias, porque te cuenta que éramos servicios de todas las islas. Y la unión fue, y la coordinación fue, para mí, perfecta. Uh-huh. Te das cuenta que nosotros fuimos a trabajar en los primeros días con lo que llevamos en el avión. No es lo mismo poner un operativo de Canarias en Valencia que ponerlo, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde salen los bomberos ya y todos los efectivos con los camiones y los vehículos. Nosotros empezamos a trabajar con lo que teníamos, con lo que pudimos llevar en el avión y con furgones de alquiler. Y te digo, Roberto, que moverse con furgones de alquiler por aquellos días en Valencia era muy complicado, porque había muchos controles. Aquello era una zona de guerra. Entonces, al llevar furgones, nos paraban en los controles y, bueno, cuando ya veían un uniforme, nos dejaban pasar. Y aún así creo que fuimos muy, muy efectivos desde el primer momento.
¿A qué se dedicaron, Mario?
Las tareas fueron cambiando a lo largo de los días. Los primeros días se hizo mucho allí que rescate, búsqueda y rescate. Y además, te digo, lo que te comentaba, salíamos a veces a alguna intervención, salíamos personal de un solo servicio, pero había intervenciones más complejas que llegamos a salir. Yo, personalmente, llegué a salir con bomberos urbanos y forestales de Tenerife, bueno, de todas las islas, con personal del SUC, y asimismo el GES era el que coordinaba esa salida. O sea que, desde ese punto de vista, creo que fue un logro el operativo canario. Yo digo, fue evolucionando. Los primeros días eran achiques y rescate. Luego, ¿qué es lo que ocurría? Que salíamos a un achique inicialmente, pero estábamos en esa calle y empezábamos achicando y ya los vecinos te veían. Y claro, las máquinas estaban trabajando, y teníamos tiempo libre y ayudábamos al vecino de enfrente pues a sacar los muebles. Claro. Alguien te pedía una llave. O sea, este servicio con respecto a otras grandes emergencias tuvo una diferencia, una pequeña diferencia, y es que muchas veces nosotros trabajamos en zonas que están evacuadas, la población civil ha sido evacuada, y en este caso la población estaba allí,
claro,
y eso nos hizo interactuar mucho con ellos. Uh-huh. Por eso creo que desde el punto de vista afectivo y emocional, esta experiencia para mí, yo creo que para casi todos, ha sido inolvidable. Además, te digo una cosa, Roberto, trabajábamos dopados de la mañana a la noche, dopados de gratitud, porque la gente pasaba y te daba las gracias. Incluso ser de Canarias tenía un plus. O sea, cuando tú los oías, mira, son de Canarias, o te lo decían directamente, que soy de Canarias, o sea, y eso te daba un plus, que, o sea, llegaba la noche y no te enteraba, ¿eh?
Por lo lejos que habían, ¿no?, de lo que llegaba,
sí,
¿no?
le sorprendía. Pero claro, digo, desde el punto de vista logístico, creo que lo que hizo el gobierno canario, lo que hicimos los que fuimos allí, debemos estar satisfechos.
Me alegra que hables de la cuestión emocional, Mario, porque me parece muy importante. Mira, vamos a aprovechar que tenemos también al teléfono a Carlos Fernández Villanueva, que además de bombero es psicólogo, para que nos explique un poco también la trascendencia emocional de este tipo de acciones. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Claro, porque esto no es llegar solo y ponerse allí con una pala, ayudar y ya está, como si uno fuese una máquina, ¿no? Hay un componente emocional que en este caso Mario nos dice que remaba a favor, pero cuidado porque a lo mejor no siempre era así, ¿no?
Pues hubo, sí, diferentes sensaciones. Nos fuimos por un lado, gente que nos manifestaba, bueno, estos emergencias suelen surgir los sentimientos mucho, por un lado el de ira y por otro el de culpa. Tenemos tendencia a culpabilizar a alguien, pero también a encontrarnos culpables. Uh-huh. Entonces sí que la gente se veía esa crispación un poco a nivel de los primeros días, de la falta de que llegara ayuda, a nivel político sí que la gente te manifestaba un poco su descontento y su cabreo. Pero luego, por otro lado, se respiraba el agradecimiento a todos los servicios de emergencia que estábamos allí.
Claro, yo digo lo de ir en contra porque lo acaba de decir Mario hace un momento, pero todos los testimonios coinciden en que aquello era lo más parecido a estar en una zona de guerra que lo que habían visto nunca, ¿no? Entonces, claro, no sé si esto puede generar también, por otro lado, la intensidad de las vivencias, en este caso positivas, pero seguro que también las hubo negativas, si esa intensidad puede llegar a provocar algún tipo de estrés prostático o algún tipo de sensación o de vivencia que después haya que de alguna manera digerir, ¿no?, mentalmente.
Sí, la verdad es que es muy importante en este tipo de servicios, así con esta magnitud. La teoría te dice que podemos llegar a encontrarnos entre un 10 y un 15% de personas que puedan sufrir de estrés postraumático. Uh-huh. Por eso es tan importante y se movilizó desde el Colegio de la Psicología de Valencia y movilizaron a toda España. De hecho, abrieron una página para apuntarse y se colapsó. Recibieron como más de 30.000 psicólogos que querían intervenir. Uh-huh. Entonces, es muy importante la intervención durante las primeras horas o primeros días porque es una oportunidad de oro, ¿no?, para los psicólogos, sobre todo psicólogos en emergencia, porque tienen la oportunidad de trabajar en el momento en el que se crea el trauma. Claro. Y así evitamos luego en la clínica tener que atender a personas meses o años después que presentan un trastorno de este tipo de estrés postraumático.
Claro, porque Mario, tú estás hablando de la experiencia positiva, pero me imagino que también hubo momentos duros, ¿no?
Sí, hay momentos duros. O sea, nosotros personalmente no rescatamos a ninguna víctima, pero vimos a personas que casi todo el mundo había perdido a alguien, y vimos gente mayor y que de pocos recursos, que lo había perdido todo. O sea, date cuenta que había barrios de gente humilde, que todas las plantas bajas, todos los primeros pisos, estaban destrozados. Y incluso ellos, lo que se ha dicho ya mucho en prensa, que les sonó la alarma cuando los vecinos de las plantas altas los estaban subiendo a gente mayor a la segunda planta. Y tú veías cómo estaban aquellas primeras plantas y sabes que les queda mucho. Y cuando eres joven, pues mira, pero cuando ya hay gente mayor que se ha quedado en esas circunstancias, da bastante pena, da mucha pena.
Claro, Carlos, ustedes, los servicios de emergencia...